A reading from the book of the prophet
Lectura del libro de Isaías.
The Lord spoke to Ahaz,
en aquel tiempo el Señor habló a Acaz, pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, escucha casa de David, no les basta cansar a los hombres, que cansa incluso a mi Dios. Pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado con tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
A reading from the letter to the Hebrews.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, lo que está escrito en el libro, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios, ni ofrendas, holocaustos, ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
Gloria tibi, Domine.
The angel Gabriel was sent from God.
A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel, «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó, «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel.
Verbum Domini.
Determinamos, la iglesia determina el día de Pascua, se está vinculado con el ciclo lunar y este año la Pascua empezó temprano desde la de la anunciación empieza el día 25, que se movió a esta semana después de la octavita para celebrar litúrgicamente la fiesta de la anunciación. Los ángeles, la noticia que le, gran noticia que le dieron a María, iba a tener concebir un hijo y que en su reino no iba a haber fin. Y ella le responde con una fe perfecta que se iba a hacer de acuerdo a su palabra. Vemos en la primera lectura de Isaías, capítulo 7, que todo lo que pasamos en cada advenimiento de estas lecturas, el reino del norte se está invadido por los asirios y los destruyen. Los asirios vienen hacia el sur, hasta el reino del sur, con esta profecía que se lleva a cabo. El reino estaba dividido después del rey Salomón, a Jehová. Y el reino del sur está tratando de sobrevivir. Ahaz es su rey, está siendo tratado con estas naciones paganas. Isaías les dice, no lo hagas, confía en Dios, no al mundo. Y lo que ocurre, hace estos tratados, estos convenios secretos, empiezan a salir. Sí, empiezan a ejercer algunas de las prácticas paganas en Jerusalén. Y el rey de Israel, la fe, está manchada a través de las prácticas de la falta de confianza. Isaías les dice que pide una señal. Yo no respondo, Señor. La señal de la Virgen va a concebir un hijo. Estos son 700 años antes de Jesucristo. Es una profecía del misterio de la Iglesia y de María. Ella es la Virgen que concibe con el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que vemos que se cumple con la Anunciación en la escena, que ella concibe de manera virginal, una concepción como virgen. Jesús no tiene un padre biológico en San José, pero es el Espíritu Santo que ella concibe, nace de ella, es el Hijo de Dios. Que Jesús por naturaleza, la palabra hecha carnal por naturaleza, es, no tiene presencia divina. A través de la historia de la salvación, Dios está buscando la fe. Ahaz no cumple, el reino del sur sobrevive, pero sería mucho después queda cautivo. Y antes, en el año 600 antes de Cristo, pero vuelve a resurgir, pero las líneas de los reyes se destruye. El reino no sobrevive como antes, pero Jesús es el cumplimiento de su reino. De su reino no hay fin. Es un hijo de David, es de la misma línea del rey David, es el heredero apropiado al reino. Pero Dios está buscando esta fe. Recuerda que vamos hasta, no sé, retomamos a Abraham, como Sara se rió cuando vinieron los visitantes y le dijeron que iban a concebir un hijo. Abraham y Sara, una pareja infértil, ya envejecida, pero llamamos a padre, a Abraham como padre en nuestra fe, porque él estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Y Dios no le exige esto, al final le dice que no, y Dios mismo le va a dar el sacrificio. Isaac, cuando está subiendo por las montañas con las maderas para encender el fuego, ¿dónde es el sacrificio? Abraham dice, Dios nos va a dar el sacrificio, y encuentran un carnero y lo encuentran. Cuando el ángel le tiene la mano y sacrifican un carnero para Cristo, que Él va a ofrecer sacrificio de Él mismo para nuestra propia salvación. Él es el Hijo amado, el único Hijo amado del Padre. Cuando decimos que la fe de María se sobrepone a la de Abraham, ella se le llama a creer en una concepción virginal, no una persona infértil, no una mujer infértil teniendo un hijo, pero algo totalmente radical, nuevo, una concepción, un engendramiento virginal. Sus respuestas, que se haga, que voy a hacer de acuerdo a tu voluntad. Ella es la Inmaculada Concepción, no hay ningún pecado en ella para retenerla, para que se entregue completamente. El pecado nos limita, nos restringe nuestra libertad, nuestra fe y la virtud. y la pureza del corazón nos permite dar de nosotros mismos completamente al Señor, y ella, esta persona, es el modelo a seguir. Ella no tiene el pecado original, no tiene manchas personal o personales. Ella se está entregando completamente al plan de Dios, totalmente en cuerpo y en alma. Y Dios continuó su trabajo en María, que Él, él es el que la, de alguna manera la preserva por los méritos de Cristo. Ella de antemano la exonera, bajo la teología de la Iglesia, es que a través de Cristo ella se protege del pecado original. Y oímos cuando el ángel le da la salud, le dice: llena de gracia, María, llena de gracia, no hay ningún pecado en ella. Pero su sacrificio en el Calvario, en la tren, no fue nada del tiempo. Se aplica a ella y en ella y en su inmaculada concepción. En su virginidad, como una señal de su fe y no adulterada, pura. Su obediencia deja: vamos a hacerlo de acuerdo a tu voluntad. Es un regalo de ella. Ella se entrega a sí misma. Pensémoslo. Pero no podemos ofrecer otros sacrificios. Podemos asumir ciertas penitencias en nuestras vidas. Pero cuando damos nuestra obediencia a nuestro Dios, nos sometemos a las superiores y a las autoridades en nuestra vida para entregarnos a las ciudades. Nos estamos entregando a nosotros mismos. Eso es una presencia divina. Eso es lo que nos redimos en Jesús. Bien. Otra respuesta de la canción: estamos aquí, Dios, estamos aquí a hacer tu voluntad. En el verso número 40, Salmo 40, Dios nos llena. Dios está buscando el sacrificio de la sangre de las cabras. Está buscando este Mesías, esta persona que la humanidad obedezca, que Jesús completa su verbo, se hace carne y ofrece la obediencia de obedecer al Padre. Entrega su vida y muere. Los Hebreos 10, la segunda lectura del día de hoy, dice que es imposible que la sangre de las cabras quite nuestros pecados. Ese carnero que ofreció Abraham no se lleva los pecados. Estos son tipos de viejos testamentos figurativos, pero en el momento con la venida de Cristo ya cumplimos. Nos recalca que ya se cumple en su totalidad, realmente, que Dios hizo el trabajo más extremo, que es nuestra redención. El Mar Rojo es un tipo de bautizo. Cuando se cruza el Mar Rojo, es escapándose de la muerte por parte del faraón, una escena dramática. Los padres de la Iglesia lo ven como una antelación al bautizo, que el bautizo limpia nuestros pecados. Pero cuando fueron al Mar Rojo, no fueron literalmente bautizados. En el Éxodo es una imagen de la salvación, es un tipo de salvación que viene con Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento se cumplen ya todos los tipos. Y hoy vemos especialmente este cumplimiento a través de María. Y en el Concilio Vaticano número 2, ella dijo que es preeminente y es una persona ejemplar en la Iglesia, única, se redime por Cristo y se resguarda de esa manera especial, hecha a mano prácticamente por la sirviente de Cristo, ya que a través de Cristo, como reino de Dios, no tiene fin. Ella va a ser subserviente de ese reino. Como le dijo, el reinado se cortó bajo el cautivo de los babilonios, y a través de Cristo y ella colabora y establece de este reino a los pies de la cruz. Con sentimientos de su hijo, lo vemos en el Pentecostés, rozando por el nombre con la Iglesia, que ella es la madre de la Iglesia, que nos dio por parte de la cruz. Cuando Jesús dice: aquí está tu madre. Y en ella, la realidad espiritual está completamente completa, la realidad espiritual de la Iglesia. Ella no tiene todas las carencias de la Iglesia, no todas las vacaciones de la Iglesia, pero esa realidad espiritual que la Iglesia, la madre de la Iglesia, se completa a través de ella, es su espiritualidad, y la parte como lo vivió María y como lo completó la iglesia. Ella es la primera vez que se percata de la iglesia. Ella es sobresaliente, un modelo sobresaliente. Ella lleva su papel en fe y en caridad. Tuvo que vivir con fe y caridad, llevando la voz y la disponibilidad de Dios, entregándose, teniendo comunión con Dios. Se entregó tan poderoso, y cuando meditamos en esta escena, nos ayuda a aceptar cosas en nuestra vida. Nos ayuda a entregarnos, que nos podemos unir con la entrega de ella, porque esa entrega la llevó al pie de la cruz. No es un camino fácil. Y la iglesia nos trae, como a María, el Espíritu, nos trae nueva luz, nueva vida en la fuente del bautismo. Nos bautizan en la fuente y nos concibió el Espíritu Santo. Estos templos nos ha dado, esta vida se nos da a través del Espíritu Santo para la preparación del Señor, de la iglesia, que la gente venga a los sacramentos y los reciba esta nueva luz. María nos da una cara maternal a la iglesia. Podemos decir que la iglesia, de la madre de la iglesia, de una manera más objetiva, al ministerio de los sacramentos, la proclamación de los evangelios. Pero en María vemos esta madre interna, es la personificación de la iglesia, que ya está atenta a la necesidad de las parejas en esa celebración del matrimonio. Ve por todas nuestras necesidades, nos ayuda, interviene por nosotros, nos da una cara le da una cara maternal a la iglesia. Necesitamos ese cariño. La vida cristiana, la cruz con obediencia, puede ser difícil. Necesitamos esa exhortación, necesitamos esa ayuda para mantenernos con esta gracia santificada que se nos ha entregado. Ella tiene absolutamente este papel de central en nuestra salvación, San Bernardo. Siempre se repite cada año la oficio divino en diciembre 20. La ponía, dijo que el ángel espera una respuesta. Es tiempo para regresar a Dios y que nos envíe. También nosotros estamos esperando a la Señora con una palabra tuya de compasión y condenación que está sobre nosotros. Toda la creación espera la intervención de María. Estaba leyendo la lectura de una reflexión en el eclipse vinculado con este misterio de María y la anunciación y la intervención. La iglesia tradicionalmente habla de la luna como una imagen especial de María, pero la luz de la luna se refleja. La luz viene de Dios y Jesús es el Hijo, literalmente el Hijo del Padre, que el cielo es una imagen de Él. Y la luna, no solamente si pensamos en una luna llena, en una noche oscura, refleja mucha luz. El Papa Benedicto decía que Dios no solamente con un poquito de luz que podamos tener, que ese reflejo no es la fuente, refleja la luz de Cristo. Y como madre miramos a su cara y nos exhorta y nos fomenta y podemos ver a la luna que nos cautiva, la luna llena, verla en el cielo. El Hijo está ahí, no podemos verlo ahí. Pero María con amabilidad nos refleja la luz de Cristo.
Y Father de Souza,
y el padre de Sosa nos dice que la anunciación nos da la espiritualidad del eclipse solar. Con ese momento en particular en Nazaret, la luna determinó la luz del sol va a llegar a la tierra. La luna nos pasa entre nosotros y el sol. Es un momento hoy solamente breve, pero hay algo que es sorprendente. La naturaleza está ahí. Empiezan a cantar los grillos, los animales un poco interactuar. Es algo sorprendente. Estamos esperando, es una imagen de nosotros mismos esperando a la intervención de María, su obediencia, su consentimiento, que nos abre esta puerta para la salvación y desata el nudo de la desobediencia. Ella es nuestro modelo. Ella es nuestra fortaleza y nuestra propia entrega personal, porque está en nuestro pie, en nuestra propia cruz, nos interviene por nosotros, nos cuida y estamos convocados a imitar su fe de convocatoria y obediencia a Dios.